Veíamos la semana pasada la Navidad, decíamos desde la perspectiva de Juan, el evangelista que escribió el Evangelio de Juan, y veíamos que la diferencia de Juan con el resto de los autores es que Juan toma una perspectiva diferente. Juan no se va al pesebre, Juan no se va a los primeros instantes de Jesús en la tierra. Juan voltea a la eternidad pasada, Juan mira a antes de que el tiempo exista para decirnos que allí estaba el Verbo, para decirnos que ahí estaba Jesús. Y así lo vimos la semana pasada en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, así comienza con esas palabras. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y vimos a través de esta presentación que hace Juan de Jesús, que nos habla de su preexistencia o de que Jesús era eterno. Muchas personas piensan que Jesús comienza a existir cuando nace en el pesebre, pero eso no es lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos muestra a Jesús antes de que el tiempo existiera, antes de la creación, nos dice que Jesús de hecho es eterno. Y no solamente nos dice que es eterno, nos dice también, vimos la semana pasada, que tenía una relación única con Dios el Padre. Dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. El Verbo era con Dios. Y lo que está diciendo es que Jesús, como parte de este Dios trino, tenía esta relación personal con el Padre, una relación de amor y de armonía por la eternidad. Y decíamos que eso hace a nuestro Dios completamente distinto de cualquier otro. Porque nuestro Dios, por la eternidad, ha experimentado amor. Por la eternidad sabe lo que es relacionarse en esta relación Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él no experimentó el amor cuando nos creó. Él nos creó porque Él ya no solamente ha experimentado el amor, dice que Él es amor. Y lo que vemos ahí es que Juan se toma el tiempo para decirnos que Jesús es eterno, que Jesús tiene esta relación única con el Padre, pero también que Jesús es Dios. Y eso es bien importante. Si no lo sabías, anótalo por favor, porque la Biblia describe a Jesús como Dios. Dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y decíamos que esta idea del Verbo básicamente nos habla de la revelación de Dios a los hombres. No solamente vimos acerca de su deidad, vimos también acerca de su poder. Allí también, en el capítulo 1, dice en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y decíamos entonces que Jesús, el Verbo, está aquí y todas las cosas creadas están acá. Ahora sí, Jesús se cuece aparte. Él no forma parte de la creación. Él es el agente de la creación. Dios Padre creó todo cuanto existe por medio de Jesús. Pero Jesús no es algo creado porque dice, sin Jesús, nada de lo que ha sido creado pudo haber sido creado. Así que Jesús no es parte de la creación. Jesús es eterno, preexistente. Jesús es Dios. Y vimos su poder como el agente de la creación. Vimos también la vida que Él imparte, la vida que Jesús, el Verbo, imparte. Dice en el verso 4, en Él, en el Verbo, en Jesús, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y no solamente está hablando de la vida natural, de la vida biológica. Él es el creador de todas las cosas, Él es el dador de vida, sino también Él es la fuente de la vida eterna. Veamos que Jesús mismo dijo eso. Cuando Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no solamente es la fuente de la vida biológica, Él es la fuente de vida eterna. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo, al que tú enviaste. Y por último, vimos la semana pasada su victoria, que está en el versículo 5 también, en Juan capítulo 1, verso 5, dice, la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Y hablábamos de que aunque en este mundo hay tinieblas, tenemos la certeza de la victoria porque Jesús venció, venció a las tinieblas. Dice que las tinieblas no prevalecieron. Ahora, quiero que tengas esto en mente. Juan empieza su evangelio, yo te decía que es como, te cuenta el final de la película, antes de que tú empieces a verla y te dice, ¿sabes qué? Vamos a ahorrar tiempo, te voy a decir Jesús es Dios. Ahora sí, sigue con la historia. Pero él quiere que quede claro en nuestra mente como lectores que Jesús es Dios. Y lo que hace ahora, más adelante, es que Juan le da un giro a la historia inesperado para muchos en la época. Déjame decirte algo. En el pensamiento griego de los filósofos, la materia era algo despreciable, y eso incluía nuestro cuerpo. Para la gente de Grecia, para los filósofos de la época, ellos decían, toda la materia es mala, es inferior. El espíritu, el alma, eso es lo que es eterno y eso es lo importante. Y por eso, muchos cristianos todavía tienen esa idea de que cuando los cristianos se mueren, el cuerpo se va a quedar en la tumba y el alma transparente se va a ir al cielo, ¿no? Y ya se ven sentados en una nube tocando el arpa transparentes porque pues, el alma es lo importante. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia nos habla de que los cristianos vamos a resucitar con un cuerpo nuevo. No vamos a ser almas transparentes sin un cuerpo, vamos a ser seres regenerados. Y lo que hace aquí, para disipar toda duda, es que en el versículo 14 del mismo capítulo dice, y aquel verbo fue hecho carne. Ahora, fíjate estas dos frases. ¿Cómo comienza? Dice en el versículo 1, en el principio era el verbo. Y el verso 14 dice, y aquel verbo se hizo carne. Es decir, Jesús, el verbo eterno, Dios, todopoderoso, preexistente, se hizo carne. No dice que se hizo humano, ¿estás de acuerdo? No dice que se hizo un cuerpo. Dice se hizo carne porque Juan quiere dejar en claro que esta idea de que Dios no se podía mezclar con los hombres es completamente incorrecta. Los seres humanos y la creación completa es obra de Dios. Y tú puedes ver a lo largo de la historia bíblica que Dios ha buscado esta cercanía con los hombres. Tú ves en el huerto del Edén que dice que Adán se paseaba por el huerto platicando con Dios. Dios creó ese templo en la creación y dice que él tenía esta relación con Adán, con Eva. Pero vemos después que en el pueblo de Israel, Dios habitaba en medio del pueblo con una carpa, el tabernáculo. Vemos que después ellos construyen un templo físico en Jerusalén y Dios hacía su morada en ese templo. Y vemos que después que el pueblo va en declive, llega un momento donde Dios advierte que los va a dejar y por causa de su pecado van a ser dispersos. Y vemos en Primera y Segunda de Reyes esa historia trágica y vemos cómo el pueblo es llevado cautivo, la ciudad de Jerusalén es destruida, incluido el templo, y pasan siglos y Dios no está con el pueblo. Pero luego viene Juan y nos dice que el verbo se hizo carne, y no solamente se hizo carne, dice el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, la palabra habitó literalmente significa puso una carpa. Y la idea es que precisamente cuando Jesús vino y nació entre nosotros, Jesús estaba habitando entre nosotros, literalmente. No como una nube o una columna de fuego, no como esa nube que llenaba el templo, ahora venía como un hombre, como un hombre. Y esto ahora sí le volaba la cabeza a los filósofos, porque era Dios habitando entre los hombres, pero era Dios viniendo como un hombre. Ahora dice, aquel verbo se hizo carne, el que era, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y lo que vemos aquí es que la idea es que podamos ver que este Dios, Jesús, el Verbo, se hizo verdaderamente hombre. No vino con apariencia de hombre, no nació como hombre y llegó a ser Dios. Era el que era, se hizo hombre. Y quiero que veas, porque Pablo, cuando piensa en la encarnación, en este misterio, Pablo ve todo el proceso como una humillación continua. Es decir, no ve solamente a Jesús humillado en la cruz, ve a Jesús humillándose desde el momento que él abandona sus privilegios divinos. Si pones, por favor, Filipenses capítulo 2. Yo sé que conoces el pasaje, lo hemos visto muchas veces. Pero mira lo que dice en el versículo 5, por favor. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, el que era, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo que dice es, Pablo ve a Jesús abandonando sus privilegios en el cielo como Dios, tomando forma de siervo, tomando un cuerpo de hombre, tomando la actitud de un siervo y luego siendo humillado en la cruz. Y la idea es, todo el camino fue de humillación para Jesús. Es Dios. Pero él llegó, dice, se hizo hombre. No dice, como te digo, lo dice en los términos más crudos posibles. Dice, es carne, carne. Se hizo carne. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús cuando se hace carne? Bueno, básicamente está reconciliando la creación con el Creador. El eterno está entrando al tiempo. El invisible se está haciendo visible. Aquel que era inaccesible se está haciendo accesible a los hombres. Y todo esto es una iniciativa divina. Dios está tomando esta decisión de venir, de hacerse hombre para venir y morir por nosotros. Ahora, esta idea de habitar entre nosotros es bien interesante, porque si tú ves en el Edén, como decía ahorita, estaba esta relación del Creador con su creación, pero se rompe por causa del pecado. Y a lo largo de la historia vemos diferentes intentos de parte de los hombres, a través de los sacerdotes, de acercarse a Dios, pero no lo han podido hacer de una manera perfecta. Y como te decía ahorita, Dios habitó en medio del pueblo en una carpa donde entraba solamente Moisés. Después habita en el templo donde entraban solamente los sumos sacerdotes, como lo ordenó Dios en el desierto. Pero luego viene Jesús, y a Jesús dice que se le acercaba a cualquier persona. La gloria de Dios, que habitó primero en la carpa, después en el templo, moraba ahora en Jesús. Por eso Juan, si regresas allá, en el capítulo 1, dice el verso 14, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos, ¿qué vimos? Su gloria. Vimos su gloria. Cuando Dios se manifestaba en el desierto, el pueblo de Israel se asustaba. Por eso solamente Moisés fue el mediador, porque el pueblo decía, esto es terrible escuchar la voz de Dios. Lee Éxodo 19, truenos, relámpagos, el monte temblando, fuego. Y luego Dios todavía les dice, y agarren sus animalitos porque se acercan, se van a morir. Y el pueblo dice, ¿sabes qué? No queremos hablar con este Dios. Mejor que te diga a ti las cosas y tú ven y dinos. Necesitaban un mediador. Y Moisés hace esas veces de mediador. Después vienen esos sumos sacerdotes que fallaron también porque eran humanos. Pero Jesús viene y Él hace a Dios accesible a las personas. La gloria de Dios está morando ahora en un cuerpo, en una persona. Jesús se convierte en el templo y Jesús le dice: no van a necesitar este templo. En Juan 4, la mujer samaritana le dice: ahorita adoran allá, pero va a llegar el día, y ha llegado la hora, dice, en que tú puedes adorar donde estés, porque ya no necesitas ese templo. Jesús es el templo. Pero cuando Jesús muere, ahora tú y yo somos el templo. La gloria de Dios ahora está en nosotros por la obra de Jesús. Juan dice: nosotros pudimos ver la gloria de Dios en una persona. Y por eso hablamos de que Jesús es el Verbo, porque Jesús es la autorrevelación de Dios, es el mensaje de Dios. Y cuando tú ves a Jesús y cuando tú ves las obras de Jesús, tú estás viendo a Dios y conoces las obras de Dios. Ahora, a lo largo de las Escrituras encontramos un énfasis constante acerca de la necesidad de que Jesús no solamente fuera divino, sino de que fuera también humano. Y lo vemos, por ejemplo, en Hebreos 2. Vemos esa necesidad, dice en Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice, el padre iba a rescatar hijos, pero los hijos eran de carne y de sangre. Los hijos habitan en un cuerpo. Entonces, para poder rescatarlos, participó de lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Carne y sangre. Si lo pones en NTV, por favor. Únicamente de esa manera el Hijo, el Verbo, podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Pon el verso 14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. ¿Te das cuenta? Dios eterno, poderoso, invisible, tomó carne y sangre, se hizo hombre, porque solamente como hombre podía romper esta atadura, esta esclavitud que los hombres tenemos. De hecho, ahí en el mismo capítulo de Hebreos, si vas al versículo 17, dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El autor de Hebreos dice: mira, él no solamente vino a morir, por eso tomó cuerpo, sino que también vino y tomó un cuerpo para poder identificarse contigo, para que tú te puedas identificar con él, para que te puedas acercar a él, porque es semejante en todo. Es decir, nuevamente, el énfasis del autor de Hebreos es: Jesús es completamente humano. No es que Jesús parezca humano, es humano, y él es semejante a ti en todo, excepto en que él nunca pecó. Él fue tentado como tú, él se cansa como tú, él tuvo hambre como tú, él estaba expuesto al sol, a las temperaturas, a la tierra, mientras caminaba por el desierto, igual se quemaba, se cansaba. Es semejante en todo, excepto en que él nunca pecó. Pero eso a la vez dice que lo hace ser misericordioso. Dice allí en el versículo 17: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Sabes? Esa es una de las razones por las cuales Jesús siempre tuvo esta apertura para todo tipo de personas y la sigue teniendo el día de hoy. Cuando Jesús, él menciona, ¿sabes? Dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y él hacía la invitación, vengan a mí, estás cansado, estás trabajado, vengan a mí y van a encontrar descanso. Jesús entiende lo que es el sufrimiento, Jesús entiende lo que es el dolor, Jesús entiende lo que es el quebrantamiento, y esa es la razón por la cual él se hizo semejante en todo a nosotros. La diferencia, como te digo, es que él nunca pecó. De hecho, en Hebreos 4:15 se enfatiza eso otra vez. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que cuando tú y yo estamos luchando con la tentación, no pienses que Jesús no te entiende. Cuando tú estás padeciendo, cuando tú estás luchando con hábitos, con tentaciones, con pecados, no pienses que Jesús no te entiende. Lo que dice aquí es que Él te entiende porque Él luchó. La diferencia es que Él nunca pecó. Ahora, tú puedes decir, ah, pues ¿cuál es el chiste? Bueno, el chiste es que si Jesús fuera como tú y como yo, que hubiera pecado, entonces tú y yo no tendríamos esperanza porque Él sería igual de pecador que nosotros. Pero Jesús, a pesar de esas luchas, Él nos muestra que la victoria es posible. Él nos muestra que la obediencia a Dios es posible. Él nos muestra que la victoria sobre el pecado y la tentación es posible. Y tú y yo podemos acercarnos a Él con confianza. Dice allí, en Romanos 8:3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Y ese es el punto. Jesús no pecó. Él vino en semejanza de carne de pecado. Era como tú y como yo, pero Él nunca pecó. Y solamente por medio de Él es que ahora tú y yo tenemos la victoria. Yo ya te voy a decir cómo. De hecho, cuando pensamos en la encarnación, en el hecho de que Dios tomara forma de hombre, tenemos que ver cuál era la necesidad. ¿Has pensado tú por qué tenía que ser de esa manera? Es decir, ¿por qué simplemente no apareció Jesús? ¿Por qué tuvo que nacer de una mujer? ¿Por qué no simplemente apareció colgado en la cruz para pagar por nuestros pecados? Bueno, lo primero que tú y yo tenemos que ver es que la encarnación era necesaria para que se cumplieran las promesas del Antiguo Testamento. Y quiero que veas esto. En el capítulo 3 de Génesis, cuando Dios habla con el hombre, con la mujer, y está la serpiente allí, hay una promesa. En el capítulo 3, si vas al versículo 15, Dios está hablando a la serpiente y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, es decir, entre la serpiente y la mujer. Si lo pones en el TV, por favor, dice, pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente, el descendiente de la mujer, te golpeará en la cabeza y tú le golpearás el talón. Y básicamente está hablando de que, le dice a la serpiente, de la descendencia de la mujer va a venir alguien que te va a golpear en la cabeza. Ahora, yo te pregunto, ¿qué es más letal, un golpe en la cabeza con un bat o un golpe en el talón con un bat? La están pensando mucho. Es en la cabeza, créeme. Si te dan con un bat en la cabeza, créeme que es letal. Le dice a la serpiente, te van a dar en la cabeza, aunque tú lo vas a herir en el talón. Tú lo vas a herir en el calcañar. Y está hablando de alguien que tenía que venir de la descendencia de la mujer, es decir, alguien que tenía que ser humano, alguien que era humano. Dios dio esa promesa, y tú lees el libro de Génesis y tú ves que esas promesas empiezan Dios a escoger personas en las cuales da promesas, escoja a Abraham. En el capítulo 12 le dice a Abraham, tu descendencia va a ser bendición ¿para quién? Para todas las naciones de la tierra. De tu familia va a venir alguien que va a bendecir a todas las naciones de la tierra. Sigues con la historia bíblica y tú sabes que Dios le dice a David, de tu descendencia voy a escoger a uno que va a ser rey para siempre. Va a tener un reino estable para siempre, eterno. Va a ser mi hijo y lo voy a tratar como hijo y lo voy a disciplinar. Y cuando llegamos a Mateo, lo decíamos cuando empezamos el Evangelio, ¿cómo comienza Mateo el Evangelio? Mateo 1, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y lo que está diciendo Mateo es, la promesa que se hizo a Abraham y la promesa que se hizo a David se cumplen en él, en este hombre que está naciendo, que se llama Jesús. Ahora, si tú lees las diferentes genealogías, algunas genealogías trazan el linaje de Jesús hasta Adán y Eva. Se va por la genealogía hasta Adán y Eva. ¿Y cuál es el punto? Lo que quiere mostrar es que Jesús es el cumplimiento de la promesa hecha a, en el Génesis 3, a Adán, a Eva, la serpiente. Jesús es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham en el capítulo 12. Jesús es el cumplimiento de la promesa hecha a David en segunda de Samuel. Jesús es el cumplimiento de todas las promesas. Nació de mujer, de la descendencia de Abraham, es hijo de David. Y mira lo que dice en Mateo, si te acuerdas, en Mateo capítulo 1, verso 23, dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, tenía que ser un hombre, pero tenía que ser Dios para que se cumpliera la promesa. El hombre venía de la descendencia de Abraham, de la descendencia de David, era del linaje o de la descendencia de Eva, pero también era Dios, Dios con nosotros. De tal manera que solamente cuando el Verbo eterno, todopoderoso, inmortal, se hacía carne, se podían cumplir las promesas del Antiguo Testamento. Tú ves Isaías 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nadie más podría cumplir esa descripción si no fuera Dios completamente, hombre completamente. Jesús era el cumplimiento de estas promesas. Solamente así, por eso Pablo en 2 Corintios puede decir en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Jesús, en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Jesús es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, y solamente porque Él vino en carne. Ahora, no es la única razón. Él se hizo carne para cumplir las promesas, pero también lo veíamos ahorita, necesitamos un mediador apropiado para relacionarnos con Dios. Yo te decía ahorita, es más, acompáñame, verás, vamos a Éxodo 19 rápidamente. Para nosotros la idea de Dios es como, ah, sí, Dios, buena onda, ahí está, ¿no? Él, si le pides, Él te va a ayudar, no te puede dejar abajo porque es Dios. En la antigüedad no tenían esta perspectiva de Dios. Nosotros hemos perdido el temor de Dios. Nuestra sociedad nos ha hecho pensar que Dios es como tú y como yo. Pero la gente en el Antiguo Testamento podía ver con claridad quién era Dios. Dice allí en el versículo capítulo 19, en el versículo 17. Dice, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estragos. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. ¿Te fijas? Dios le dice, espérate, prepárense, porque si se acercan, ahora sí que van a chupar faros. Van a morir. No quiero hacer estrago entre el pueblo. Los sacerdotes que se santifiquen, porque van a morir. ¿Por qué van a morir? Porque Dios es santo. Dios es santo, Dios es perfecto. Y tú y yo, familia, por más que nos amemos, tenemos que reconocer que somos pecadores. Tú y yo somos pecadores y tú y yo no podemos enfrentar a un Dios que es santo, que es puro, que es perfecto y salir caminando como si nada. Dios le dice, no pueden acercarse. ¿Qué pasa? En el Antiguo Testamento vemos a Moisés haciendo esa labor, después toma a Aarón y a su descendencia y los pone en el servicio para que ellos entren al templo por el pueblo, primero al tabernáculo. E incluso en la fecha especial, ellos no podían entrar todos los días. El sumo sacerdote podía entrar una vez al año a la presencia de Dios, al lugar santísimo. En Levítico 16 nos habla del día de la expiación. Tú te lo sabes de memoria. Pero una vez al año, el pueblo de Israel tenía esta celebración del Yom Kippur. Era el día de la expiación. En ese día, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y pedía perdón por los pecados de todo el pueblo. Y entonces el pueblo hacía fiesta porque eran perdonados sus pecados. Pero aún en ese día, cuando él entraba, le decía al sumo sacerdote, tienes que entrar, pero primero tienes que hacer sacrificio por ti. Porque si entras sin hacer sacrificio, ¿sabes qué pasa? Te vas a morir. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios no es un juego. Dios es un Dios santo. ¿Y qué sucedía? Que el sacerdote solamente entraba una vez al año, se hacía todo este ritual de purificación para poder entrar, y todo el año había sacrificios de animales, pero ninguno de ellos limpiaba el pecado en realidad. Era una forma de mostrar la necesidad de un sustituto, de un mediador. Así que cuando Cristo muere, encontramos el mediador perfecto que necesitábamos, pero para ello tuvo que venir como hombre. Necesitábamos a alguien que mediara entre Dios y los hombres. ¿Te acuerdas? En 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 5, Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. No hay dos, no hay tres, no hay más de tres. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Ahora, es bien interesante porque si tú vas al libro de Job, Job sabía de qué se trataba esto. Cuando tú ves en el capítulo 9, él habla, si lo pones desde el verso 1, dice, Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiera contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Es una buena pregunta. Ponlo por favor en NTV. Dios es tan sabio y tan poderoso, ¿quién lo ha desafiado alguna vez con éxito? Y Job decía: ¿cómo puedo yo ir y hacer una? Ahora sí, voy a pelear por mi causa delante de Dios. Job dice: díganme a alguien que le haya ido bien. Porque Job sabía quién era Dios. Y Job sabía quién era él. Cuando hablamos de que necesitamos un mediador, estamos hablando de un mediador entre un Dios santo y hombres pecadores. Ningún sacerdote pudo hacerlo. Ningún profeta pudo hacerlo. Porque al igual que nosotros, ellos necesitaban un mediador. Pero cuando Jesús viene, Jesús no solamente toma la representación del pueblo de Israel. Lo que Israel no pudo hacer, lo hizo Jesús. Jesús guardó toda la ley, todos los mandamientos. Jesús por eso se bautizó. Juan el Bautista le decía: no, yo necesito que tú me bautices a mí. Jesús dijo: no, deja, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Y Jesús se bautiza en obediencia para cumplir con todos los requerimientos morales, para todos los requerimientos legales. Y Jesús nunca peca. ¿Para qué? Para que su vida de perfecta obediencia nos pudiera ser contada a ti y a mí, como si fuera nuestra. Si Jesús hubiera sido como tú y como yo, tú y yo estaríamos fritos, porque él sería un pecador igual que tú y que yo. Pero Jesús nunca falló. Y Jesús no solamente fue el representante perfecto del pueblo de Israel, fue el representante perfecto de la humanidad. Adán falló en el huerto, Jesús triunfó en el desierto. Adán fue tentado en el huerto del Edén y cayó en la tentación. Jesús fue tentado 40 días y 40 noches en el desierto y él salió victorioso. Por el pecado, por la desobediencia de Adán, entró la muerte y el pecado. Por la obediencia de Jesús, tenemos vida eterna en los que hemos confiado en él. Jesús, de hecho Pablo en Romanos 5 habla de que Jesús es el postrer Adán, porque él es el representante perfecto que necesitábamos, porque es el hombre perfecto, pero también es Dios y puede pararse entre Dios y los hombres y mediar, negociar, interceder por nosotros. De hecho, eso es lo que nos dice el autor de Hebreos. Jesús está intercediendo por nosotros. Pablo lo reafirma también en Romanos, si vas a Romanos 8. Y este pasaje es tan importante. Romanos 8, desde el verso 28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiero que veas eso, porque lo que está diciendo es que Dios está trabajando toda circunstancia para que tú y yo seamos hechos ¿como quién? Jesús. Porque Él es el modelo. Jesús no solamente fue el representante perfecto, Él es el modelo. A eso aspiramos los cristianos, a ser como Jesús. Jesús dice que es el modelo, Él va a ser el hermano mayor entre muchos hermanos, pero no solamente eso. Dice allí en el verso 30: a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y yo quiero que veas la magnitud de la obra de Jesús. Porque la muerte de Jesús, cuando tú pones tu confianza en Él, cuando tú naces de nuevo por la fe, tiene poder para perdonar tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros. Jesús, con su muerte, nos atribuye su justicia perfecta a pesar de nosotros. Quiero que veas lo que dice aquí. No solamente dice, ¿quién contra nosotros? Dice el verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nos convenía un mediador así, y es lo que dice el autor de Hebreos. ¿Sabes? Los sacerdotes, dice, se morían. Para empezar, si el sacerdote moría, ¿qué implica eso? Que una persona muera, ¿qué implica? Que era tan pecador como tú y como yo. Pero luego tenían que escoger otro sacerdote que lo reemplazara y siguiera haciendo los sacrificios. Y era una historia sin fin. Pero Jesús una sola vez vino y una sola vez fue sacrificado, y con su sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Necesitábamos un mediador apropiado entre un Dios santo y humanos pecadores. Por ello, la palabra, el verbo, tenía que hacerse carne. ¿Para qué? Para que pudiera mediar entre este Dios santo y entre estos hombres pecadores a los que Él entiende y representa. Pero hay una tercera razón. No solamente como mediador, sino también como sacrificio. Necesitábamos un sacrificio, alguien que fuera apropiado para pagar el precio de nuestras faltas. Desde Génesis Dios estableció la paga del pecado. ¿Cuál es? Muerte. El día que tú comas del fruto, ciertamente morirás. Esa es la realidad. El pecado tiene como paga la muerte. Y todos nosotros por eso morimos. No, dices, yo morí de diabetes, mi tía murió de... No. La enfermedad, la degradación, el dolor, el sufrimiento, todo es consecuencia del pecado. Por el pecado entró la muerte. Y lo que vemos aquí es que en la historia bíblica tenemos estos sacrificios que simbolizaban o representaban la necesidad de un sustituto, alguien que nos reemplazara. Pero un macho cabrío, un cordero o un becerro no es un sustituto apropiado de los hombres. Cuando Jesús vino, Él fue nuestro sustituto para recibir la ira de Dios. Él en la cruz recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Ahora, yo te decía ahorita, la humillación de Jesús no comienza en la cruz. Comienza desde que Él abandona sus privilegios, se hace hombre, es humillado y muere en la cruz. Pero lo que quiero que veas es esto. Jesús era el sustituto perfecto para aplacar la ira de Dios y para justificarnos a nosotros delante de Dios. Pero Dios no podía morir. Es eterno. Es invisible. Y por eso el verbo, la palabra, se hizo carne. Ahora sí que lo inmortal se hizo mortal. Y solamente porque Jesús pudo morir es que tú y yo somos perdonados. Porque es hombre, pudo morir. Y porque es Dios, pudo salvarnos. Si hubiera sido solamente un hombre, si yo les hubiera dicho, ustedes tranquilos, yo voy a morir por ustedes, ¿qué esperanza tendrían? Pero Jesús, el Verbo, murió por ti y por mí. Jesús, hombre, Jesús, Dios. Por eso pudo salvarnos. Cuando Pablo habla a los romanos, escribe en el capítulo 1, hablando acerca del Evangelio, Dice en el versículo, pon por favor NTV, capítulo 1, Romanos 1, desde el verso 1, ponlo por favor. Así comienza Pablo su carta. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido para Dios, por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia se trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Sí, como hombre viene de David, pero en la resurrección se probó que era más que un hombre. Y esa es la prueba que tú y yo tenemos. Jesús murió como hombre, pero resucitó como Hijo de Dios. Y tú y yo, cuando ponemos nuestra esperanza en Él, cuando tenemos nuestra fe puesta en Él, esa es la promesa que tenemos. De hecho, el libro de Efesios dice que ya fuimos resucitados con Él y estamos sentados con Él en lugares celestiales. Solamente fue posible porque el Verbo se hizo carne. Así que, familia, cuando tú piensas en Jesús, tienes que ver la gloria de la encarnación, este misterio. El Dios Todopoderoso se hizo carne para poder salvarnos, para poder morir en nuestro lugar, para poder sufrir en Él el castigo que tú y yo merecíamos y para darnos la justicia de esa vida perfecta que tú y yo nunca pudimos vivir. Jesús murió como si hubiera pecado para que tú y yo vivamos como si fuéramos obedientes. ¿Te das cuenta? Ese es el gran intercambio. Nuestros pecados por su justicia, para que tú y yo podamos tener acceso con Dios, para que tú y yo podamos tener esta relación con Dios y para que tú y yo podamos tener vida eterna. Vida eterna solamente en Cristo Jesús. Amén. Por eso cantamos, por eso la pregunta de quién es este niño. Este niño es Dios, este niño es hombre también. Solamente así podemos tener la seguridad de que Dios nos ha perdonado y de que ahora somos sus hijos. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Este fin de semana, cuando estés, antes de comerte el pavo, los tamales, lo que vayas a comer, lo que vayas a cenar con tu familia, es un buen tiempo para que tomen unos minutos para orar y dar gracias a Dios por este regalo. El mejor regalo que te puedan dar no va a estar debajo de tu arbolito. El mejor regalo que podemos recibir, el Padre ya lo dio. Yo digo, por eso este pasaje en 2 Corintios, cuando Pablo dice, gracias a Dios por este regalo que no hay palabras para describir. Es Jesús. Jesús es el regalo, es el don inefable. Padre, te damos gracias, Señor, por este regalo que tú nos das. Señor, porque no lo merecemos. Porque ninguno de los que estamos aquí, Señor, lo merece. Porque todos los que estamos aquí somos pecadores. Señor, sabemos que esto es ofensivo para muchas personas, pero tu palabra dice que esa es la realidad. Y si somos honestos, tenemos que admitir que esa es la realidad, Señor. Todos hemos fallado. Ninguno de nosotros vive una vida que te dé gloria a ti, Señor, de manera perfecta. Fallamos, ofendemos, mentimos, Señor, codiciamos. Pero gracias porque conociendo nuestro corazón, conociendo nuestra debilidad, tú enviaste a tu Hijo. Lo hiciste por amor, Señor. Tú lo enviaste para que no solamente viviera una vida perfecta de obediencia, sino también para que esa vida perfecta de obediencia nos fuera contada a nosotros cuando creemos este mensaje, esta buena noticia del Evangelio. Esta obra tú la hiciste, Señor, cuando nuestra culpa, el castigo por nuestros pecados, fue llevado en Jesús, cuando Él fue perforado, en esa cruz, en ese madero, cuando Él fue azotado, cuando Él fue herido, cuando Él derramó su sangre en esa cruz, Señor. Tú nos perdonaste, pero no solamente nos perdonaste, nos pusiste en una relación correcta contigo al atribuirnos su justicia. Permítenos, Señor, mantener esto en mente y sobre todo que podamos ver que Jesús nos entiende, que Él sabe, Señor, las luchas que tenemos, que Él conoce nuestras tentaciones, nuestras debilidades y se compadece de nosotros. Que podamos acercarnos a Él con confianza y que podamos encontrar la ayuda que necesitamos para salir de las tentaciones, para vivir una vida que te honre a ti, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.